Seguimos en el mundo. Estados Unidos cierra su embajada en Jerusalén y crece la tensión después de 6 días de guerra entre Israel e Irán. Michael Oren fue el embajador de los Estados Unidos en Israel hasta 2013. Miembro del Knesset por el partido Kulanu y fue viceministro de la época. Tiene carrera militar. Y Ana, la primera pregunta para el señor Oren es si él cree que todavía hay algo que pueda evitar una confrontación entre Israel e Irán de altas consecuencias.
Ambassador Oren, thank you very much for your time today at WRadio.
Good to be with you. Good morning.
Do you still believe there's a possibility of, you know, a stop to this possible high intensity war between Israel and Iran?
Yes, certainly it's a possibility. If the Iranian regime would say, okay, we are willing to go back to the negotiating table and discuss totally dismantling our nuclear program and no longer threatening Israel with destruction or threatening any of our neighbors or threatening the United States, I think there's a good chance it would stop.
Pues él dice que sí, que esa posibilidad existe si el régimen iraní vuelve a la mesa de negociación y acepta que va a haber un desmantelamiento total de su proyecto nuclear y que no va a ser una amenaza ni para Israel ni para ningún otro país.
Pero es que cuando hablamos de una posibilidad de que ingresen los Estados Unidos ya de lleno en la ofensiva contra Irán, son muchas las alertas que se encienden. Acaba de hablar el viceministro de Exteriores ruso, alertando que si se meten los Estados Unidos puede haber consecuencia global. ¿Eso cree él se está teniendo en cuenta?
But is that when we speak about the possibility of the U.S. entering the offensive, there's other, you know, other countries that start, you know, appearing. For example, from Russia, we have just heard from the vice minister that if the U.S. gets involved, there will be global consequences. Do you believe this is being taken into consideration?
Well, I'm not a spokesman for the United States, and I'm not even a citizen of the United States, so I can't speak for the White House. Just as an historian and as an observer, I think it's doubtful that the Russians are going to get involved. The Russians are very much engaged in the Ukraine. The Chinese don't have a military strategic presence in the Middle East. They're not here. So it'd be very difficult for them to get involved. And I imagine the Chinese and the Russians might try to resupply Iran, but it's very difficult. Iran no longer has an airport. It no longer has ports through which it can be resupplied. They've all been destroyed. So I have to take, as an Israeli, I will take these threats seriously. The question is, how seriously? I don't actually see how Russia and China could get involved.
Pues él nos dice que pues él no puede hablar por parte de Estados Unidos porque no es vocero ni siquiera es ciudadano estadounidense. Pero desde su perspectiva, pues por su experiencia, Rusia no se va a involucrar porque Rusia está muy embolatada con el tema de Ucrania. Por su parte, China, aunque se quisiera involucrar, no tienen presencia en Oriente Próximo. Estos dos países podrían tratar de enviar suministros a Irán, pero aquí hay un factor y es que Irán no tiene como en este momento recibir esos suministros porque el aeropuerto fue dañado y los puertos fueron dañados. Entonces, él dice que desde Israel ellos tienen que tomar estas amenazas en serio, pero entendiendo la realidad de lo que pueden y no pueden hacer.
Embajador, ¿en qué medida Israel necesita la participación de los Estados Unidos en esta guerra para cumplir todos los objetivos?
In your opinion, to what extent does Israel need the support from the U.S. to be able to attain all of its of the goals that it has set for this war?
Well, it depends how you define support. If it is diplomatic support, if it is providing us with munitions, with even jet fuel, with intelligence, I think that we very much lead the United States. If it is you're talking about an actual American military involvement in the conflict, I do not think we need it, but an American military involvement would certainly expedite the course of the war. It would bring about an end to the war much quicker because America has military capabilities that are vastly greater than ours. For example, we have small fighter jets, but America has very large strategic bombers that can carry bombs that are 10 times heavier than the bombs that our flyers, that our jets can carry?
Pues eso depende del tipo de soporte del que usted esté hablando. Si usted está hablando de apoyo diplomático, enviar municiones, incluso la gasolina de los aviones, inteligencia, pues por supuesto que es muy necesario. Pero si usted está hablando de un involucramiento americano militar, él no cree que es necesario. Ahora, si Estados Unidos involucrara a sus militares, a su equipo militar, eso traería un fin a la guerra mucho más rápido. Da un ejemplo, por ejemplo, de equipo militar y dice que ellos tienen unos jets, pero son más pequeños. En cambio, Estados Unidos tiene otros equipos que permitirían transportar armas con mucha más facilidad. Entonces, por supuesto que si Estados Unidos se involucrara a nivel militar, concretamente y físicamente, pues sí habría un beneficio, más no cree que sea necesario.
Ahora, preguntémosle por favor al ex embajador Oren, ¿qué nivel de preocupación tiene que haber en Oriente Medio en caso de que caiga el régimen de los ayatolás? Porque ahí se estaría entrando en una situación de descontrol en Irán. ¿O cómo cree él que eso podría resolverse para no generar más desorden y más inestabilidad?
In terms, this is more of your opinion as well, and is how much worry do you believe there is in the Middle East, in terms of the possibility of the Ayatollah regime to fall? How would this be resolved, and wouldn't it end up creating more chaos if it ends up happening?
I think in the Middle East, if people are given the choice between having this regime survive and dealing with the possible consequences of its downfall, even chaos, most people would choose the downfall. Keep in mind, this is a regime that is the world's largest sponsor of state terrorism, is responsible for thousands of deaths throughout the entire world, including in South America and Argentina, of course. An attempt to assassinate American leaders. They tried to assassinate me in Washington several years ago. This is a regime that provides drones and missiles to Russia to kill Ukrainians. This is a regime that has backed attacks against American military bases in the Middle East, dozens and dozens of attacks over recent years that have wounded and killed American service people, soldiers. This is a regime, I can go on, by the way, a regime that has stopped, through the Houthi rebels in Yemen, stopped international shipping, the one of the most important maritime routes in the world. This is a regime that denies the Holocaust, declares its intention to destroy us every day. And it's a regime that has backed Hamas and Hezbollah, which led the attacks on October 7th, which started this disastrous war in the Middle East. So I think you put all that together, and you're seeing that the world would be a much, much safer place without this regime. And we're at war with the Iranian government. We're not in war with the Iranian people at all. So that's the answer to that. If the government does fall, then the chances for a very new Middle East are great. With all the chaos, I mean, we're talking about peace between Israel and Lebanon is possible. Peace between Israel and Syria is possible. Peace with Israel and Saudi Arabia. And maybe even along the line, peace between Israel and Iran. So we're talking about a completely different Middle East without this Iranian regime.
Pues, a ver, Juan Pablo, él cree que la mayoría de las personas en Oriente Próximo, si les dieran la posibilidad de elegir entre que sobreviva el régimen o enfrentar las consecuencias de que caiga el régimen, elegirían que caiga el régimen. Él luego nos relata el tipo de terrorismo que ha, digamos que protagonizado el Estado de Irán, el régimen de Irán, no solamente en Oriente Próximo, sino también en otros países como en Sudamérica, en Argentina. Él relata que a él lo trataron de matar en Washington hace unos años. Es un régimen que envía misiles a Rusia para matar a ucranianos, que atacan a tropas americanas en Oriente Próximo, miles de personas fallecidas allí. Es un régimen que ha evitado los envíos a través de Yemen. Es un régimen que rechaza que ocurrió el Holocausto, que ha dicho pues en múltiples ocasiones que su meta es destruir a Israel. Es un régimen que apoya a Hamas y a Hezbollah. Y dice que si usted pone todo eso en conjunto, el país, el mundo, sería un mucho mejor mundo sin el régimen. Él recalca que ellos no tienen una guerra contra las personas en Irán, contra el pueblo iraní, sino una guerra contra el gobierno de Irán. dice que si ese régimen cayera, de repente existiría la posibilidad de una paz entre Israel y Siria, una paz entre Israel y el Líbano, y una paz incluso entre Israel e Irán. Pero por eso él cree que, incluyendo todo el caos que podría causar, sería mucho mejor para la gente en Irán y para la gente en el mundo que cayera el régimen iraní.
Ambassador Oren, thank you very much for your time and our sincere desire that nothing of this could happen again. Thank you very much.
Thank you very much. Have a good quiet day.
Bueno, este fue un hombre que manejó la crisis de Oriente Medio. Estaba viendo y él fue portavoz de las fuerzas de defensa de Israel en la guerra con el Líbano de 2006 y en la guerra con Gaza de 2008.